Sí, hola, buenos días. Hoy se ha conocido el dato de las exportaciones del 25. No sé si ya tienen algún tipo de balance de cómo han afectado los aranceles, si lo podemos saber. Gracias.
Efectivamente, estos datos son coherentes con lo que veníamos anticipando en las últimas presentaciones de la contabilidad regional de Castilla y León, donde se apreciaba una importante evolución del producto industrial, de la demanda interna, pero una desaceleración en el comercio exterior, que fue muy activo en los años precedentes, fundamentalmente hasta el año 2024, pero en el año 2025 pues se ha mostrado una clara desaceleración en este ritmo. No obstante lo cual, Castilla y León sigue siendo una comunidad claramente exportadora, exportamos más de lo que importamos y tenemos un saldo comercial positivo. ¿Cuáles son las causas de esta evolución? Lo venimos anticipando durante todo este año y finalmente pues los datos son coherentes con este aspecto. En primer lugar, los aranceles que por parte de Estados Unidos y otros países se pusieron en marcha al principio de este año, que aunque se tomaron algunas medidas específicas en este ámbito, el impacto está allí y el comercio a nivel internacional pues ha visto afectado como consecuencia de este hecho y muy especialmente en aquellas áreas geográficas que dependemos más del comercio exterior. También nuestros clientes fundamentales han tenido una situación de desaceleración económica en estos últimos tiempos. Hablo del centro de Europa, de los países centrales de la Unión Europea, que son nuestros principales clientes, y finalmente pues algunos conflictos geoestratégicos en algunas áreas en el entorno de la Unión Europea pues también tienen un impacto sobre el comercio internacional y sobre una comunidad claramente exportadora. Todo ello junto, pues lógicamente, tiene el efecto que se preveía sobre el comercio internacional. Afortunadamente, en el caso de Castilla y León, y como se ha conocido recientemente también de los datos de Hispalink, pues hay otros factores en nuestra comunidad que vienen a compensar este impacto negativo que las exportaciones han tenido en el año 2025. Y el balance final es el que Hispalink refleja, lo pueden ustedes consultar, y también hace previsiones para el año 26 y 27, que sitúa a nuestra comunidad en los términos de previsión que también han publicado ustedes en alguna ocasión.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Sobre la solicitud de declaración de zonas afectadas gravemente, no sé si nos puede detallar cuántas zonas son, qué provincias en concreto, cómo es el proceso.
Sí, lo que se hace, lógicamente, es recibir la información a través de las delegaciones territoriales, acumular cuáles son las zonas afectadas y se remiten al Gobierno para su incorporación dentro de este catálogo que se ha acordado. Las de esta semana, ustedes lo conocen, afectan fundamentalmente a algunas zonas del Duero, del río Cega, en fin, de algunas zonas que vienen en el informe técnico con detalle y que se envía al Ministerio para su posterior aprobación y que son coherentes también con las publicaciones que los medios han realizado respecto de las principales inundaciones en algunas zonas, fundamentalmente de ámbito rural, y algunas que tienen un contenido urbano.
Buenos días, portavoz. A raíz de esta pregunta también, se lo preguntábamos la semana pasada, ¿se ha cuantificado cuántos son los daños? ¿Se tienen algunos números que se manejen? Gracias.
Todavía es muy pronto para cuantificar y además ahora entrarán los seguros en primer lugar para identificar estos daños, pero los daños tienen diferente naturaleza. En primer lugar, hay unos daños sobre las infraestructuras públicas que gestiona la Junta de Castilla y León y que procuraremos llevar a su reparación con carácter inmediato. Son daños en infraestructuras, en carreteras, en caminos o en infraestructuras de la Administración autonómica. Hay un segundo daño y queremos colaborar con los ayuntamientos que tienen que ver con infraestructuras de carácter local y municipal, abastecimiento de agua, depuración de agua, el tema de residuos donde hay algunos contenedores que han sido dañados, algunas calles, iluminaciones, parques, infraestructuras de uso público de carácter municipal. Queremos ayudar a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, ante el reto que tienen de algunas de estas inversiones. Hay algunos daños sobre viviendas que todavía es pronto para cuantificar y no sabemos en qué medida pues, los seguros van a poderse hacer cargo de este impacto y, naturalmente, habrá que ver cuál es el estado inicial de esas residencias. Y, finalmente, pues el sector productivo, desde el punto de vista de mayor impacto, habría sido el sector agrario y ganadero, que, lógicamente, aunque no ha sido de la intensidad que quizá pueda tener en otras comunidades autónomas, sí que hay algunas áreas que, como consecuencia de estas actuaciones, puedan ser dañadas. Lo son aquellas que no habían podido producir la recepción del producto final que estaba pendiente de cosecha. El sector del maíz es un claro ejemplo de ello. Aquellos que han visto limitada la capacidad de realizar labores que hubieran sido propias de este momento y cuyo retraso pudiera tener un impacto a lo largo de todo el periodo. Y, finalmente, en donde ya se hubiera producido la siembra de estos productos, fundamentalmente el cereal de invierno, que en algunas zonas, en algunas parcelas, pudiera haberse perdido como ese exceso de agua, y todavía es pronto para saber si se estaría en condiciones de poder hacer una nueva siembra con cereales de primavera y, por tanto, evitar el impacto definitivo en términos de coste. Por tanto, todavía es muy pronto para saber las consecuencias, porque esto va a depender de las capacidades también de recuperación del terreno y la capacidad también de estar a tiempo, en alguna medida, de la siembra de algunos productos más vinculados a la primavera, que hipotéticamente en algunas parcelas, todo hay que decirlo, se podrían beneficiar de esta disponibilidad de humedad que se ha acumulado en estas parcelas y también la que se ha acumulado en los pantanos, que sin duda va a ser útil en alguna época del año para el ámbito del regadío.
El sábado hay una manifestación convocada por 16 plataformas sanitarias en contra de la política del SACIL, la política de la Junta de Castilla y León. Ya sé que estamos en periodo preelectoral, pero me gustaría una valoración por su parte.
Pues nosotros lo valoramos siempre con respeto, respetamos todas las manifestaciones y las respetamos cuando se produzcan, las que están convocadas con carácter periódico por un asunto concreto y las que sabemos que siempre en esta época pues tienen una mayor presencia con carácter natural y en este caso incluso algunos medios publicaban que se estaban ya preparando con tiempo vinculados al momento que atravesamos. En todo caso, respeto a todas las manifestaciones, se celebren cuando se celebren y también las que periódicamente se vienen a celebrar con motivo de los procesos electorales.
Y relacionado con esto, sobre la huelga de médicos, como parece que no hay avances en la negociación, yo no sé si nos podría hacer un balance de todo lo que se ha ido perdiendo a lo largo de estos 4 días y de lo que se puede perder al mes que viene, cuando vuelva a haber, si no hay acuerdo, otra semana. ¿Y cómo, pues, cómo se van a recuperar consultas y pruebas médicas y demás?
Pues anticipamos algunos de los efectos de esta situación y se están viendo que se van cumpliendo. El principal objetivo que teníamos encima de la mesa es que aquellos tratamientos de carácter de urgencia no se vieran afectados. Eso sí creo que en su mayor parte lo estamos consiguiendo. Los tratamientos de urgencia pues están siendo abordados desde el punto de vista también del interés de los profesionales, pero también de los servicios mínimos que se han aplicado. Y el principal impacto tiene que ver con aquellas actuaciones que estaban programadas. Me estoy refiriendo a algunas intervenciones quirúrgicas programadas, a algunos diagnósticos por consultas externas, a algunas pruebas específicas o también algunas actividades en el ámbito de la atención primaria. Estamos actuando siempre con transparencia, ofreciendo datos al conjunto de la sociedad, que son datos de dos tipos. En primer lugar, de quiénes son y cuántos son, los profesionales que en términos de porcentaje pues asisten a este tipo de convocatoria de huelga. Creo que a la 1 de la tarde les podremos ofrecer los datos del día de hoy. Y el segundo dato que solemos ofrecer también periódicamente es el impacto en número de intervenciones quirúrgicas, de pruebas diagnósticas, de consultas externas, de actividades de primaria que se están viendo afectadas. Sin duda, el dato es siempre importante y más en una actividad tan sensible como es el aspecto sanitario. Y hay que recordar que estamos hablando de una huelga para toda una semana, no solamente valoramos unos pocos días, y que está convocado todos los meses de aquí hasta junio, al menos una semana al mes, durante todo este periodo. El impacto que tenemos se puede extrapolar y, sin duda, pues es ciertamente perjudicial para el conjunto de los ciudadanos y para el sistema sanitario, porque se producen importantes retrasos de atención, de aumentos de listas de espera. Estamos procurando, lógicamente, recuperar en alguna medida estas circunstancias, se dan nuevas citas a las personas que tenían la cita y que no han podido ser atendidas por algunas de ellas, pero también somos conscientes de que recuperar en las 3 semanas de actividad de cada mes, que haber actividad, lo que se ha perdido en una de las semanas es complicado porque nos exige hacer lo que ya estaba previsto, más recuperar cada semana de cada mes y sin duda pues el efecto se está produciendo. La mejor solución, y reiteramos en ello, es que la Administración que es competente en esta materia, contra la cual se lleva a cabo la huelga por parte de los profesionales, pues entienda que la mejor forma de resolver los conflictos es el diálogo, se siente a dialogar y a negociar, es lo que le piden los profesionales sanitarios y nosotros estamos aquí del lado de los profesionales sanitarios llamando al Ministerio de Sanidad al diálogo, a sentarse en una mesa de negociación e intentar un acuerdo y a parar las consecuencias que todo esto tiene, que lo tiene fundamentalmente sobre el conjunto de los ciudadanos y sobre el conjunto del sistema sanitario, que este semestre, si nada cambia, pues verá aumentar lógicamente los datos de listas de espera o el periodo medio de atención a los pacientes, porque una semana al mes de huelga pues tiene un impacto muy relevante sobre un sistema como el que tenemos en el conjunto de España.
La anterior huelga, que creo que fueron 3 días, ¿la Junta llegó a reclamar el dinero? ¿Se le habrá dicho algo? ¿Ha habido alguna respuesta por parte del Ministerio?
Lo llegamos a cuantificar, porque es verdad que esto tiene varios efectos. El que menos nos importa es el dinero, pero que en alguna ocasión, y también a petición de los propios medios de comunicación, lo hemos cuantificado, porque lógicamente el impacto que más nos preocupa es sobre los pacientes, personas que tenían que ser atendidas y no lo están siendo, que tienen una cita y no la están teniendo, y esto puede tener un efecto sanitario y, en todo caso, un efecto en términos de molestias para estas personas. Afortunadamente, lo que son los casos más urgentes sí se están tratando. Tiene un impacto sobre el conjunto del sistema y también tiene un impacto sobre los profesionales que tienen que luego reforzar su actividad el resto del tiempo. Pero también tiene un efecto económico, porque en la medida que hay que recuperar todo lo que se ha perdido, recuperar esa actividad tiene un coste y ese es el coste que en alguna ocasión hemos cuantificado, que es relativamente sencillo de saberlo. ¿Cuánto se ha perdido en términos de intervenciones quirúrgicas, de consultas externas, de procesos diagnósticos? Y esto lo vamos cuantificando día a día y en términos de coste pues se puede hacer también una valoración. Vamos a esperar la semana para que la valoración sea más definitiva, pero sin duda el impacto lo tenemos y sin duda la mejor solución es que se atienda a la petición que están haciendo los representantes de los profesionales de la sanidad, que es que el Ministerio de Sanidad se siente a negociar y se intente alcanzar un acuerdo sobre estos aspectos que ellos demandan.
No se llegó a pedir al Ministerio, o sea, aunque esté cuantificado, no ha llegado a haber una petición formal de decir, son, no sé si eran 14 millones, eso nos ha llegado a ese paso.
Sí, siempre es difícil, lógicamente, el vincular que la consecuencia de este coste se deriva de esa huelga con que al final pueda haber una sentencia judicial imputando mala fe en alguna de las partes en el ejercicio de la huelga, ¿no? No por parte de los profesionales en este caso, sino hubiera sido por parte de la Administración que no se sentó a negociar. Yo creo que por no mirar atrás lo que se trata es de solucionar lo que hoy tenemos y estamos ya en jueves. Mañana es viernes, pero para el mes de marzo también hay una semana prevista de convocatoria de huelga y el deseo que tenemos es que esto se haya solucionado antes de que el problema se vaya incrementando, se vaya aumentando, porque, como digo, será muy difícil que con 3 semanas de actividad seamos capaces de evacuar toda la actividad que se precisa en un mes y de recuperar una semana que se va perdiendo cada uno de esos meses. Y, por tanto, el impacto somos conscientes de que está siendo notable y, además, estamos dando transparencia sobre los mismos, ¿no? Tienen ustedes el dato del porcentaje de personas que asisten a la huelga y tienen ustedes también el dato específico de cada una de las actividades que no se pueden realizar en cada uno de los ámbitos.
Buenas. Yo quería preguntar sobre la financiación, sobre las exportaciones. De cara a 2026, a este año, ¿qué más o menos qué tendencia creen que va a seguir? ¿Si va a seguir esa tendencia decreciente del 25 o si ya nos hemos quedado en 20.000 millones, es un poco la estabilización y vamos a estar sin crecer ni bajar mucho. Y por recuperar una pregunta de la semana pasada, si ha habido respuesta al Gobierno de esas dos cartas sobre Mercosur y financiación. Gracias.
Nuestras previsiones económicas para este año 2026 son las que figuraban cuando acompañábamos el escenario macroeconómico al presupuesto de la comunidad de este año, que presentamos a las Cortes de Castilla y León y al techo de gasto que lo acompaña. Esas estimaciones siguen vigentes y, además, están siendo, en cierto modo, refrendadas por los principales estudios y analistas internacionales y nacionales en la materia. El último de ellos, Hispalink, pues reflejaba la capacidad de crecimiento que tiene nuestra comunidad y no quiero insistir mucho más en ello. Hasta ahora, las bases fundamentales es la demanda interna, el crecimiento del sector industrial. Vamos a ver en los primeros meses del año cómo evolucionan las exportaciones, pero el mercado internacional tiene básicamente los mismos problemas y dificultades que tenía durante todo este año 2025. Siguen los aranceles, no hay visos de que pueda haber un acuerdo comercial rápido que revoque estos aranceles, pero sí que pudiera haber la expectativa, por un lado, de un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos que dé estabilidad de futuro al ámbito del comercio internacional y, lógicamente, la oportunidad que tenemos de ir abriendo nuevos mercados para nuestras producciones. Tiene que ver con algunas de las cuestiones que han visto ustedes que hemos traído hoy a este Consejo de Gobierno, que representa nuestra presencia en algunos de los principales mercados europeos y también de Asia-Pacífico, que es un mercado que nos interesa de una forma muy, muy especial. Todavía es pronto. Quizá podemos opinar más sobre nuestro deseo. Nuestro deseo, lógicamente, es que a nivel de las autoridades que toman decisiones en este ámbito, pues se apoye todo lo que tenga que ver la apertura del comercio internacional. Castilla y León necesita del comercio internacional, de las exportaciones para seguir creciendo. Sería bueno un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa y sería bueno que este acuerdo sea lo más justo y equilibrado posible para las dos partes, sin que nadie salga perdiendo y todos salgamos ganando. Es mucho lo que nos podemos beneficiar ambas importantes áreas geográficas de este comercio internacional. Sería también bueno para Estados Unidos y lo es particularmente positivo para el caso de la Unión Europea. No hay que olvidar, por otra parte, algunos impactos que quizá no se miden tanto en comercio internacional con Estados Unidos, pero sí tienen aspectos sobre las exportaciones. En primer lugar, que parte de nuestras exportaciones se dirigen a países que a su vez exportan a Estados Unidos y, por tanto, algunas de estas producciones son piezas intermedias de otras exportaciones. La exportación no figura como hecha a Estados Unidos, pero puede ser una pieza vendida en Alemania o en Francia y luego acaba en Estados Unidos. Y luego pudiera haber un cierto efecto desvío de la circunstancia actual del mercado que suponga que algunos productos de países terceros de la Unión Europea que iban a Estados Unidos comiencen a entrar en la Unión Europea en condiciones muy agresivas desde el punto de vista de mercado y precio y, fundamentalmente, exportaciones de países asiáticos que se deriven a la Unión Europea y entren en competencia con nuestros propios mercados internos, ¿no? Por tanto, el impacto que tenemos no solo es un impacto de las exportaciones de Estados Unidos, sino también este efecto desvío de exportaciones del área de Asia-Pacífico que lleguen a Europa y de exportaciones que nosotros, como comunidad autónoma, estamos haciendo a países centrales de la Unión Europea que, a su vez, están exportando a Estados Unidos y que quizá esta situación actual no es la más conveniente desde el punto de vista de la estabilidad. La economía, el crecimiento económico necesita de estabilidad, necesita de confianza, necesita de seguridad. Y todo lo que suponga inestabilidad pues es negativo y el comercio internacional en este momento pues está atravesando unas circunstancias de falta de seguridad que sin duda los mercados están valorando negativamente. Ay, perdón, y las cartas no tenemos respuesta todavía. No hay novedad al respecto.
Hoy hemos conocido que el Ateneo Republicano de Valladolid y la Asociación Ciclista ha denunciado al alcalde de Valladolid y también al consejero de Medio Ambiente por presunta administración desleal por la gestión que han hecho de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. al final lo que se quejan es que no hay ni soterramiento, pero tampoco hay la vinculación de una zona con otra de la ciudad. Y no sé cómo se ha recibido esto en el Consejo de Gobierno.
Pues desde el respeto hay un procedimiento. En democracia los procedimientos son importantes y hay que respetar el derecho de cada cual de poder ejercerlos. La posición de los representantes de la Junta de Castilla y León era claro, que es defender los intereses de Castilla y León y, en este caso concreto, de la Sociedad de Alta Velocidad Valladolid, los intereses de la ciudad de Valladolid, que se manifiestan en la posición que determina la ciudad a través de la composición del municipio.
¿Más preguntas? Si no hay en la sala, de momento vamos a trasladarnos, como siempre, al turno telemático. Vamos a iniciarlo hoy en Soria, con Esther Guerrero, de Soria Noticias. Cuando quiera, Soria, adelante. Buenos días, Esther. Esther, no te escuchamos. Creo que estás muteada.
Buenos días.
Ahora sí.
Buenos días, portavoz. Yo quería insistir un poquito en el tema de la huelga médica. Estamos recibiendo quejas de ciudadanos que recorren muchos kilómetros para desplazarse hasta el hospital desde el mundo rural y se encuentran con la cita cancelada. No sé si se ha establecido algún sistema de aviso, se puede establecer, y si no se ha establecido o existe, si está fallando, esa en primer lugar. En segundo lugar, me dirijo a la Junta como empleadora de los médicos. Quisiera saber si se trabaja para compensar el exceso de horas del que se quejan, hasta 1.000 al año por encima del máximo establecido por Europa. No sé si existe o se está trabajando en algún sistema de compensación. Y la tercera es más de cuestión política. Si el Ministerio finalmente no negocia con los médicos, no sé si va a hacer algo la Consejería o se ha considerado crear pues alguna disposición adicional o algún tipo de instrumento para negociar directamente con ellos.
Pues gracias a usted. Plantea básicamente dos cuestiones. La primera tiene que ver con la capacidad que tengamos de avisar con tiempo de estas citas que no se pueden celebrar. Es algo deseable, pero complejo, porque no existe una obligación legal en España de que la persona que ejerce el derecho constitucional a la huelga tenga que advertir del mismo con una antelación amplia para que se puedan tomar las decisiones correspondientes por parte de la Administración. Y hay algunos profesionales que deciden hacer huelga y otros que no deciden hacerlo, pero ni unos ni otros tienen que avisar con tiempo de antelación suficiente. No hay un preaviso, por así decirlo, para que la Administración pueda tomar medidas. Si nosotros quitáramos todas las citas que están convocadas, perjudicaríamos a aquellas personas que sí pueden ser atendidas porque sus profesionales sí están allí, pero también somos conscientes que hay personas que van a la cita del médico y el médico en ese momento pues ha decidido ejercer ese derecho a la huelga. Nuestro compromiso es intentar lo antes posible fijar una nueva fecha y poder atenderle, pero claro, es encajarle dentro de unas agendas que ya tenían fecha, ya tenían personas, ya tenían pacientes y el trastorno se produce porque, lo hemos comentado algo antes, los principales perjudicados son los pacientes y la solución sería que se sentaran las partes que tienen que negociar y el Ministerio pues intentará buscar un acuerdo en torno a este asunto. Y la siguiente cuestión es si nosotros mantenemos vías de negociación con los representantes sindicales de los profesionales de la sanidad y cómo lo hacemos y qué podemos hacer y si esto lo vamos a reforzar. Sí lo mantenemos, pero naturalmente nuestra capacidad de acuerdo con los representantes de los trabajadores en el ámbito de la sanidad se corresponde con nuestras competencias. Ha habido importantes acuerdos y lo seguirá habiendo y el clima de diálogo es fluido y amplio. Ya saben que hoy en Castilla y León pues los profesionales sanitarios tienen 35 horas de trabajo a la semana. Ha habido algunos acuerdos que incluyen la carrera profesional, modificaciones en relaciones de puestos de trabajo, etcétera, pero son en el ámbito de las competencias que nosotros podemos asumir. De lo que estamos hablando es un conflicto que, además, las propias organizaciones sindicales lo han centrado en torno al planteamiento que se realiza respecto al estatuto básico de los empleados en el ámbito sanitario. Como su nombre indica, estatuto básico es normativa básica y su aprobación corresponde al gobierno. Aunque nosotros sí que nos reunimos con los representantes de los sindicatos, sabemos sus inquietudes y creemos que sabríamos cómo se podría abordar esta cuestión, pero no podemos aprobar cada comunidad nuestro propio estatuto básico, hay uno de carácter nacional, y sí deseamos que este conflicto se solucione, porque tiene usted razón en su pregunta. Quien está pagando las consecuencias fundamentalmente son los pacientes, que son los que menos culpa tienen de la situación que vivimos.
Pues nos vamos ahora a León. Como siempre, tenemos allí a Carlos Domínguez de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos, adelante. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tengo un par de cuestiones hoy, una reciente, emanada de una rueda de prensa que dieron ayer el Ayuntamiento de San Emiliano y los pueblos de Babia, que siguen exigiendo y han insistido nuevamente en ello ahora precisamente en este periodo preelectoral, de la necesidad, de la urgencia puesta en marcha de compromisos firmes por parte de la Junta de Castilla y León para lo que ellos consideran la única solución al conflicto con el Ayuntamiento asturiano de Mieres en territorio de Castilla y León, en el puerto de Pinos. He tenido ocasión de preguntar alguna vez sobre el tema. Criticaban abiertamente que pese a los compromisos de hace un año prácticamente, en marzo del año pasado, en una reunión con el propio presidente de la Junta y también con el consejero de Medio Ambiente, de mantenerse permanentemente en contacto y con reuniones para avanzar en este sentido de la expropiación de los terrenos que son propiedad de Mieres pero que están dentro del territorio de la autonomía de Castilla y León. No ha vuelto a haber más reuniones, ninguna. Entonces quisiera saber y trasladar un poco su pregunta de por qué ha dejado de haber ese seguimiento y esos compromisos de reunión y si, como ellos planteaban, de una manera definitiva la Junta de Castilla y León se considera llegado el momento de poner en marcha el proceso, por lo menos iniciar el proceso para la expropiación de esas casi 1.000 hectáreas que ahora mismo están disfrutando y sobre las cuales están regulando una administración ajena a Castilla y León en el territorio de Castilla y León. Eso por un lado, y por el otro, emanado de la semana pasada, de la celeridad con la que se va a permitir la caza en los terrenos, en los territorios y cotos afectados por los incendios, gravísimos incendios del verano pasado. Tuve ocasión de preguntarle también la semana pasada, lo recuerda seguro, y de escuchar la respuesta de que los informes técnicos, sin lugar a dudas, venían a avalar esta decisión de que en vez de esperar los 5 años que la ley de monte plantea, se pueda empezar a cazar transcurridos apenas 7 meses. Una semana después, este medio no tiene, a pesar de haberlo solicitado y además preguntado en este foro la semana pasada, ni uno solo de los informes técnicos que aducen. Me consta que ningún otro medio de comunicación, y muchos lo han solicitado también, lo tiene. No han aireado desde la consejería los informes técnicos a los que usted se refería y quisiera saber si puede caber la duda de que existan, de que sean en el sentido en el que se ha aprobado y el motivo por el cual no se facilitan. Porque, hombre, no parece, no transmite la idea de que esté muy bien justificado, porque además, ¿sabes?, se han producido una serie de críticas a lo largo de toda esta semana y de anuncios de recursos a esa decisión. Entonces, por un lado, esa valoración de las críticas que están recibiendo y, por el otro, el motivo por el cual seguimos desconociendo públicamente los informes que justificarían esa llamativa y polémica medida. Gracias.
Pues gracias a usted. En relación con el puerto de Picos, lógicamente aquí hay dos aspectos a tener en cuenta. La capacidad del Ayuntamiento de Mieres sobre esos terrenos solo se circunscriben a lo que es la posesión y propiedad de los mismos, no a los que corresponde a una administración territorial, porque lógicamente, como usted ha señalado, no están en su término municipal y, por tanto, el primero de los ámbitos de actuación es garantizar la colaboración con los ayuntamientos de Castilla y León para que tengan asegurado ese ejercicio de sus funciones como administración territorial, que en ningún caso puede ser limitado por el Ayuntamiento de Mieres. El Ayuntamiento de Mieres puede ejercer las competencias propias de quien es el dueño de un terreno, pero no de quien es la administración competente en un ámbito territorial específico, que son los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma, que tienen nuestro apoyo en términos de asesoramiento. Y la segunda cuestión tiene que ver con esta propiedad. Efectivamente, estamos hablando con los ayuntamientos de Castilla y León de buscar la mejor fórmula, de analizar las distintas alternativas. No solo la expropiación puede ser una de ellas, pero es una que hay que tener en cuenta, pero no siempre la expropiación entre administraciones públicas es lo más sencillo, lo más rápido ni lo más operativo. Intentaremos buscar siempre esta fórmula del acuerdo y nuestra posición siempre es al lado de los ayuntamientos de Castilla y León. Y respecto de lo segundo, efectivamente, como usted ha señalado, ha habido críticas respecto de la decisión favorable al ejercicio de la caza que ha tomado la Junta de Castilla y León, incluso algún anuncio de algún recurso que nosotros respetamos y tiene su cauce administrativo y ante los tribunales de justicia en ese caso. La decisión que hemos tomado es porque es la más adecuada desde el punto de vista de la situación del entorno, de las circunstancias medioambientales, del contenido de la naturaleza y de la evolución de estas especies, que en término y número de ejemplares está siendo favorable y aconseja la decisión que hemos tomado, que compatibiliza la caza en estos territorios en los términos que se venían haciendo hasta hace pocos meses.
Me parece, Carlos, que querías repreguntar, pero estás ahora has encendido el micrófono. Gracias.
Le preguntaba por los informes. ¿Por qué no se dan a conocer esos informes que justifican la medida? ¿O lo entendemos? A ningún medio, no a nosotros solo.
Pues no lo sé. Lógicamente se han tomado las decisiones que correspondían desde el punto de vista técnico y es lo que ampara esta decisión, que es la más adecuada. Somos conscientes de que hay gente contraria a los mismos, pero también es verdad que hay gente que, viviendo en el territorio, es favorable, en función de cómo analizan la situación real, a que la decisión que ha tomado la Junta de Castilla es la correcta.
¿Alguna cuestión más? Nada más. Gracias, entonces, a todos.
Gracias a todos.